casandras.radioteca.net.
Estamos charlando con Mónica Opesi, referente en nuestra provincia de salud sexual y reproductiva, con perspectiva de género y particular énfasis en sexualidades masculinas.
¿Por qué crees vos que los varones separan tanto la intimidad de la sexualidad? O de la genitalidad, porque sí, ni siquiera es...
Pero es sexualidad. Es parte de la sexualidad. Lo que pasa es que, disculpame esta digresión, hemos tenido tanto miedo de la iglesia, de que cuando cada vez que definimos sexualidad, y pasa, yo lo estoy leyendo ahora en los cuadernos de la ESI, de la Educación Sexual Integral, lo he puesto yo en la reglamentación de nuestra ley. Hemos tenido tanto miedo de que la iglesia nos diga algo y nos censure, que siempre decimos, la sexualidad no es solo genitalidad. Y yo diría, la sexualidad es genitalidad. No tengamos más miedo a la iglesia, por favor. A mí me parece que tiene que ver con esto de las emociones. A ver, digo, porque realmente cuando uno está con otra persona, y en esto yo no haría diferencias, digo, de que sea hombre o sea mujer,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
entonces, en general. Entonces, el vínculo sexual en ese momento, una relación de amor, una relación amorosa, en realidad uno, algunas defensas le caen también, ¿no? Porque en realidad eso es el amor también, por suerte. Y a mí me parece que ahí es donde los varones vuelven otra vez a la armadura, ¿no? Que se ponen, porque las emociones no se pueden expresar. Porque entonces si no me pongo rápidamente en el lugar de la mujer. Entonces, ¿cómo preservo que acá quien manda soy yo? Esto no le pasa a todos los hombres. Por eso digo, sexualidades masculinas, ¿no? Pero sería como entregarse. Y uno no se entrega. ¿Viste? A ver, es cierto, a ver, cuando uno ve los cuentos, las películas, o lo que sea, la que se entrega es la chica. Y yo digo, ¿por qué hay que entregarse? Entregarse que es como perder, aparte. Yo me entrego si pierdo, es como una guerra, ¿no? Parece que la analogía no sea muy válida, pero bueno.
Pero estamos hablando entonces de relaciones de poder.
Siempre. Siempre son... Aún creo yo en las relaciones homosexuales. Entre chicos gay, entre lesbianas. Porque, a ver, el poder atraviesa todas las relaciones. Ya lo dijo Foucault hace tantos años, el poder se ejerce. Y uno lo ejerce en donde puede. Aún las personas con menos poder, si tienen un poquito abajo, lo van a ejercer también el poder. Bueno, y acá, el modelo de sexualidad androcéntrica es el modelo legitimado fundamentalmente por la medicina. Porque entonces, cuando... Y esto está claro, ¿viste? Yo a veces lo he hablado con médicos... Cuando digo, che, pero tenés que darle Viagra, tenés que... El tipo tiene una enfermedad, la diabetes, algún problema de sedentarismo. No pueden hablar de otras formas amatorias. Ya bastante frustración tiene con la dificultad de la erección. Ahora, ¿no se puede desandar ese camino? ¿No se puede trabajar con la mujer, con la pareja o con el hombre, con lo que sea? A ver, practiqué. Digo, existe el sexo tántrico. Que no se basa en eso. No te lo escuchaba este tipo a Phil Collins, de cantante, y él decía que él practica el sexo tántrico. Me pareció genial. Es un sexo donde hay estimulación permanente, 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 ¿no? Bueno, y si no hay erección, no hay problema, porque hay otro tipo de estimulación. Y de esto me parece que nadie habla. ¿Por qué? Porque los médicos esto lo consideran una estupidez, por empezar. Y entonces lo más rápido que es decirle, bueno, mira, está bien, viste, ¿sabes qué? Toma la receta. Y la verdad, viste, que el problema del Viagra no es para cualquiera. En este país hubo un chico que murió hace muchos años. Hay una modelo que acaba de volver a la Argentina, Liz Solari, una chica muy bonita. Ella estaba con su novio, el chico tenía 27 años, teniendo relaciones sexuales, y el chico murió. Después se descubrió que el pibe tenía una enfermedad cardíaca de base y le hizo mal, había consumido Viagra y le había hecho mal. Y yo recuerdo los comentarios que se hicieron acerca de la muerte del pibe. 27 años, ¿viste? ¿Vos decís?
Bueno, eso es muy común ahora, porque además con las adicciones tiene que ver.
Exacto, bueno.
Es como un complemento.
Entonces, ¿qué decía un periodista? Y bueno, porque uno decía, ¿pero por qué tomó Viagra? Y un periodista le dice al otro, bueno, pero también con el minón que tenía al lado. Yo digo, viste, pero pobre muchacho, se murió.
El mandato que tiene...
Ahora, el mandato lo tenía el que se murió y este que habló, viste. ¿No? Entonces, bueno, esto que vos decís...
El miedo a las mujeres, en el fondo.
En realidad es el miedo a no... Porque esta es la otra, ¿no? Por un lado, ejercen el poder, Pero a ver, yo quiero ejercer el poder, pero si no rindo como me exige el modelo, perdí el poder.
Lo que pasa es que también a mí me parece que se juega ahí, a ver, no sé cuál sería la palabra justa, pero es, yo tengo que dominar a esto que le tengo miedo. Uno quiere dominar, controlar y ejercer el poder sobre aquello que lo asusta.
También, pero sobre aquello que le asusta en términos de que se plantee la posibilidad de perder el poder.
Claro.
Y acá me parece que esto es lo que juega. Si yo no respondo al modelo de sexualidad androcéntrica, no puedo ejercer el poder en la sexualidad con la mujer. Entonces, consumen Viagra. Ahí me parece que la frustración tiene que ver con que uno de los pasos, uno de esos cuatro pasos, que es el primero, la erección, obviamente. Y en esto también yo creo que tenemos que pensar con las chicas, ¿no? Porque las pibas están como con este modelo también.
Sí.
Y hacen muchos chistes, de que no se le paró. Sí. Este tema del largo del pene, ¿viste? Yo digo,
falta de creatividad, más y de juego.
Juego, ¿viste?
Claro,
la verdad.
Claro.
De
conocer las zonas eróticas que tiene, que tiene el cuerpo, que no es solamente eso.
Entonces todos reproducen este modelo de sexualidad androcéntrica. Todas las masculinidades, sea la hegemónica, la alternativa y la conservadora, o como se le llame, todas necesitan de esa sexualidad androcéntrica con sus cuatro pasos. A mí me parece que para seguir sosteniendo el poder. Porque también en las relaciones homosexuales se ejerce el poder. Yo no me voy a tragar lo del amor romántico en las relaciones. Digo, a ver, existe. Menos asimétrico, más asimétrico. Yo ya a esta altura de mi vida no creo, y ni me gusta, que se hable de quién es el pasivo, quién es el activo. ¿Te acuerdas esa cosa que se decía? Bueno,
que se sigue diciendo.
Así que bueno, por eso, para volver al principio, lo de sexualidades masculinas y lo de la sexualidad androcéntrica.
Sweet baby, my baby, what am I gonna do?
Estamos charlando con Mónica Opesi, referente de nuestra provincia en salud sexual y reproductiva, con perspectiva de género y particular énfasis en sexualidades masculinas.
¿Cómo ves vos el tema de los privilegios? Porque si bien es cierto, bueno, los varones sufren, es la lectura que estoy haciendo de lo que vos estás planteando, a ver, corregime si estoy diciendo mal, que sufren también los mandatos que tienen. Y ahora, ¿son todos mandatos o qué pasa con los privilegios que ellos tienen?
A mí me parece que están relacionados, ¿no? Digo, si cumplís los mandatos tenés privilegios, si no cumplís los mandatos no tenés privilegios.
¿Y cómo sería, a ver?
Y a ver, si yo qué sé, pongamos el caso del mundo laboral, ¿no? Que yo creo que es un lugar en donde se ve mucho esta asimetría, ¿no? Sacando a las mujeres, que hoy estas de las que hablabas vos, que son mujeres que han adoptado un modelo patriarcal masculino, pero tal vez porque no les ha quedado otra, ¿eh?
Uh-huh. Yo a veces... Sí, que si no sobrevivís, hay espacio que si vos no adoptás ese modelo, eso pasa mucho en las mujeres que se manejan en política partidaria. Ese es el código, si vos querés llegar ahí, tenés que usar este modelo. Si no llegás.
No llegás porque ese es el mundo de ellos.
Y en el deporte pasa lo mismo, ves que como las mujeres cada vez más adoptan deportes masculinos, y no es porque el deporte sea masculino o femenino, que el código que se maneja en ese espacio, que es el código de la competencia, si vos no aplastás al otro no llegás.
Exactamente.
Sobre todo el que es profesional, ¿no? Bueno, y también en los otros se da, pero digo, ¿cómo está muy masculinizada nuestra sociedad desde ese lugar? Digamos, las mujeres nos vamos perdiendo también en este modelo.
Por ejemplo, a mí me llama la atención tanto que dicen ahora que ha aparecido, yo creo que no es nuevo, pero bueno, cuando las chicas en una escuela se tiran de los pelos y se agarran de las piñas.
Sí, se golpean.
Se golpean. Ahora, ¿ese qué modelo es? Es el modelo masculino. Los tipos, ¿cómo resuelven los conflictos entre ellos? A los golpes. Muerte por agresiones, no nos olvidemos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen las chicas? En algún sentido, para poder sobrevivir también, en este modelo, en esta sociedad que está tan masculinizada, a ver, cuidado que cuando yo estoy diciendo masculinizada, lo estoy diciendo en estos términos, ¿no?
Sí.
No es que
sí,
diga
sí.
Que las otras sean sumisas, suavecitas, no. A ver, que también griten. Lo que digo es que la resolución de los conflictos se hace a partir del modelo que típicamente masculino. Te pegás con lo que puedas, voy a sentarse a dialogar, esta es la otra cosa. A ver, yo digo, en el mundo del trabajo, los varones saben que tienen que rendir, que son competitivos, eso lo tienen, viste, en la cabeza, tienen que competir, porque tienen que ascender. Y aparte los varones tienen una cosa, yo he trabajado con muchos varones y la verdad que no le he pasado tan mal porque les conozco las reglas. Ellos si pueden sacar de tu lugar te lo van a sacar, está claro, en un lugar de competencias, digo, de cargos, ¿no? De funciones en general. Entonces me parece que si ellos plantearan, entonces si cumplen con los mandatos está todo bien y van a tener privilegios con el jefe porque y con los grupos, en el sentido que le van a reconocer determinadas prerrogativas que a las mujeres por ahí no se les va a reconocer. Si el varón llegara a plantear, por ejemplo, concursemos por este espacio, no hacer una cosa de competencia por atrás, yo creo que ese varón ya sería ese varón blando, ahí está, me acordé, el varón blando de Elizabeth Badinter, es el blando, y el blandito es una mujer. Entonces los propios varones le sacarán algunos privilegios. Yo qué sé, que puede ser el tema del sueldo, que en el mundo privado se calcula que es entre un 30% y un 35%. Será los lugares en donde los ponen. Debe haber un ejemplo extremo del ejercicio del cumplimiento de los mandatos y de los privilegios. Fue ese tipo, que hasta hace unos años era el presidente del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, que el tipo, ¿te imaginas ser presidente del Fondo Monetario Internacional? A ver, el tipo agarró una chica de un hotel, una chica negrita, una jamaiquina, y todo lo que sea. Lo que pasa es que después la piba fue y lo denunció. A ver, al tipo le costó el cargo porque en algunos lugares, ¿no? En donde se mueven relaciones internacionales y muchos intereses, tampoco quiero tener a un violador. No, esto está claro, porque lo que el tipo hizo fue lisa y llanamente una violación. Pero también se habló muy mal de la chica, ¿eh? Bueno, porque ella, como tenía plata, pero este tipo ejerció todos sus privilegios. Va a un hotel de super lujo, le gusta la empleada, la azafrada, la camarera, no sé qué sería, la mucama, y la lleva a la cama. Ahí ejerció todo.
¿Le gusta o tiene que descargar alguna tensión de alguna reunión que venía, vio ahí?
Pero también le habrá gustado. Digo, a ver, puede ser, la chica realmente era muy bonita. Era un... horrible. Sí, horrible. Y aparte la chica era jovencísima, una jamaiquina muy bonita. Pero lo que digo es que él seguramente que especuló con su poder como para decir, yo tengo presidente de un Fondo Monetario Internacional, yo tengo tanto poder en este mundo que hago lo que quiero, y sobre todo con una negrita, y que aparte es la que me viene a limpiar la habitación, porque por más que el hotel sea de lujo, limpiarán las habitaciones las negritas. Y ahí me parece que él se equivoca. Ese es un ejercicio, yo diría, a ver cuál sería la palabra, excesivo de los privilegios. Él no se dio cuenta que en algunos lugares de esta sociedad, que son lugares muy elevados, no todo se permite. Y eso sí me parece que ha sido un cambio en esta sociedad, un cambio muy importante. Hasta hace muchos años atrás, no tanto, porque la historia de la humanidad, 100 años no es nada, pero digo, estos tipos hacían lo que querían. Digo, en el medioevo existía el derecho de pernada, que era que el señor de la burguesía, el burgués, agarraba a la chica virgen de los plebeyos y pasaba la noche con ella la primera vez, él la desvirgaba, digamos, ¿no? Bueno, el derecho de pernada ya no existe, por lo menos en Occidente. Lo que digo es que esta sociedad, gracias al feminismo, siempre digo yo, en algunos lugares ha dicho, esto vos no lo vas a hacer más. Podés tener derechos, podés tener privilegios, mandatos, pero no se hace. Y vas a tener una sanción. Y la sanción fue muy fuerte, porque aparte Strauss-Kahn estaba pensando en ser presidente de Francia. Tan siquiera de Francia, por otro lado, que esto nunca lo hubiera soportado. Por eso soportan las cosas con los musulmanes. A ver, yo tampoco voy a decir los franceses, ¿viste? Hacen cualquier cosa con los musulmanes, pero aparte, lo que digo es que él sobrevaloró su lugar en la sociedad. Que en esta negrita jamaiquina ya está. Nunca pensó que esa negrita jamaiquina lo iba a denunciar y le van a escuchar. Esto creo que es una cosa de esos lugares de tanto poder. Probablemente acá... A ver, digo, nosotros tenemos muchos ejemplos en este país, el creo que no es más, pero hasta hace unos días atrás, presidente del bloque del Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires, Otavis, tiene infinidad de denuncias de su esposa, de su ex esposa, por golpeador, y nadie dice nada. Ni siquiera sus propias compañeras de militancia.
No, eso es todo un tema.
Bueno, yo digo,
¿cómo se
¿viste?
Cubren las organizaciones de los compañeros violentos y abusadores?
Es que las compañeras deberían... A ver, somos compañeros en la política, perfecto, pero ¿sabés qué? Vos no podés ser presidente de este bloque porque sos un golpeador. Es más, ni siquiera deberías ser diputado, digo yo. Pero ¿qué pareciera? Que toda esta chica nadie le hace caso. ¿Viste?
No, es bastante común que cuanto más violentos son, más poderes quieren, porque sí. Hay lugares, como que es un lugar de refugio, ¿no? Pasa mucho con los abusadores también eso. Como que se meten en esos lugares de poder porque es como que les da un marco de protección, ¿no? Y que la gente se anima menos a denunciarlos.
Me parece, viste, que no, realmente esta sociedad, nuestro país, nuestra provincia, que tiene muchas leyes sobre este tema, muchas de ellas que no funcionan todavía, sobre todo por falta de presupuesto. Pero digo, los mismos partidos políticos deberían sacar a esa persona. Sacarla. Mira, vos acá no tenés que estar. No podés ser golpeador. ¿Viste? A ver, no puede ser. Digo, esto conozco a esta gente porque ha sido público. A ver, el chico este Cabandier no puede decirle lo que le dijo a esa policía, a la chica esa. Entonces, ahí tenemos en gente que es muy progre, que ideológicamente es muy progre, entre comillas algunas, pero bueno, pero en donde los privilegios, chau, los utilizan, los sobreutilizan y hacen lo que quieren, con el silencio de las compañeras de ese mismo partido. Yo creo que si uno buscara un poquito más, acá tendríamos ejemplos.
Tenemos para ser dulce.
Thank you.
sorry seems to be the hardest part.
Casandras.radioteca.net.
Estamos charlando con Mónica Pesi, referente de nuestra provincia en salud sexual y reproductiva, con perspectiva de género y particular énfasis en sexualidades masculinas.
Para dejar una mirada un poquito optimista, yo soy bastante pesimista, declaro, ¿no? Con el tema de cómo se rescata, o cómo se rescatan, como dicen los chicos, los varones, ¿no? De estas situaciones, porque si bien las cifras que vos dabas en este momento son terribles son con terribles. Respecto a la... Para mí es una novedad. Para mí es una novedad que alguien... Conozco los chicos de los varones antipatriarcales. Algunos de acá de la zona. Y bueno, y ya los que nacieron en La Plata, que fueron los pioneros con estos temas. Más o menos vengo siguiendo, ¿no? Ellos tienen un eslogan que es muy lindo, una consigna muy linda que dice ni machos ni fachos.
Exactamente.
Es muy bonita y bueno, he leído algunas cuestiones de ellos y bueno, y del grupo que hay aquí en Neuquén también. Pero yo tengo puesta la mirada, mi mirada es parcial. Tengo puesta la mirada en los feminicidios, en qué morimos las mujeres, porque es terrible como las mujeres mueren en manos de los varones. Cuando un varón ya se suicida, bueno, ya es por eso me quedé así impactada. Me gustaría que en algún otro momento me compartieras material sobre el tema, o
pudiéramos seguir charlando más específicamente esto, con respecto a esto, porque me parece que es un tema muy interesante para ir trabajando. A esos varones que están en el medio, digamos, que no son tan hegemónicos, quieren una salida, que miran con simpatía, que pueden cuestionar sus roles, o que quieren salir, no sabe, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué onda le podés tirar?
A ver, yo creo que es probable que solos no puedan hacer mucho, porque la presión de los pares es muy fuerte.
Bueno, yo se lo he discutido, perdón que te interrumpa, sí. Yo lo he discutido con muchos compañeros que se vienen a meter bajo las polleras del feminismo. Con mucho, y algunos compañeros que nos queremos mucho, pero hasta ahí llega el amor, porque digo, pará, no, hacete cargo de tú lo que vos querés, y en lugar de venir a querer ejercer tus privilegios dentro, porque viste que es automáticamente, habemos un montón de mujeres, por más que nos digamos feministas, cae un varoncito y rápidamente delegamos el poder, rápidamente ocupa el seno, rápidamente empieza a organizar. Cuesta mucho poder visibilizar y además poner en práctica esto que nosotras decimos. Entonces vos tenés que ir a pelear a tu grupo, andá, peleate con tus pares, no te metas bajo mi pollera, o sea, hacete
Esto que vos dijiste de los que se ponen abajo de la pollera, por decirlo de alguna manera, sí, sí, ¿no? Sí. A ver, es lo que es peor es la reacción de las mujeres.
Sí.
Porque las mujeres inmediatamente actuamos desde el tutelaje, ¿no? Pero es el modelo que tenemos, a ver,
sí.
A ver, pone loca cuando hay mujeres que te dicen, ¿viste? Yo a veces digo, bueno, pero las que crían los machistas son las mujeres. Y que te lo dicen las mujeres, ¿viste?
Pero nadie puede transmitir lo que no conoce, ¿no?
Ni tampoco, a ver, digo, las mujeres todavía seguimos siendo educadas en el orden de género masculino. Sí. El orden de género imperante es el masculino. No nos olvidemos de esto. Sí. Ante lo cual, todo lo que va a impregnar la sociedad es lo masculino. Ya está. Esto es primero. Ante lo cual, las mujeres difícilmente, si no se meten en organizaciones feministas, difícilmente objetiven ese lugar de subordinación. Difícilmente. Entonces yo digo, a ver, primero las mujeres deberíamos valorarnos un poquito más. Pero bueno, esto es un proceso también, y yo creo que lo que ha hecho el feminismo y lo que seguirá siendo es histórico. Y la verdad es que a mí a veces, yo recuerdo cuando el año pasado estaba entrando por la calle Roca el 3 de junio, la marcha del Ni Una Menos, yo vi a toda la gente que vi y yo dije, este es el feminismo. Ese fue el feminismo el que hizo eso. Ahora, a la vez, no hay varones que hagan eso. ¿O vos alguna vez viste varones que estén pidiendo que haya dispositivos de atención en los centros de salud para varones? Nunca van a pedir eso. Pero no ya para golpeadores. Digo, un varón que estos que decíamos, ¿no? Los que quieren cambiar. Un varón que suponete que siente así, que tiene algunas actitudes violentas y no le gusta y lo quiere, no tienen dónde atenderse. Primero porque en los hospitales en general hay poca atención en el área psicológica. Pero aparte, si este hombre...
No hay especializaciones, se me ocurre tampoco.
Para nada. En nuestra provincia hay dos personas, mirá lo que te digo, en todo el sistema de salud, todo, desde este de acá, de los efectores que tenemos acá hasta Guañaco, yo qué sé, que se dedican al tema de atender varones. Y sobre todo son varones ya violentos. Yo por eso digo, a veces lo que yo quiero pensar es en el que está ahí, ese que está ahí.
Sí, vos, yo tengo un prejuicio.
No, me parece bien. Sí, bien.
Pero
lo
bueno,
que
me
yo
parece
digo
bueno
es
que tu planteo, por eso me parece...
Si no empezamos a trabajar con ellos, no van a cambiar.
Porque, ¿pero por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros?
No, yo no digo que nos hagamos cargo, no digo que se haga cargo el feminismo, no estoy diciendo eso. Pero alguien tiene que dar el puntapié.
Ahí vamos.
Ahora, lo que sí tiene que hacer el feminismo es no ponerse como loco con estos temas, porque se ponen como locas. Viste esa cosa, que los varones se ocupen de... A mí me han dicho de todo. A veces agarraste con esa moda. No es una moda. Yo simplemente un día dije, no solamente matan, sino que también se matan. Y ese que se mata o que no llegó a matarse puede matar, porque es un violento. Es un violento. Entonces, si no se animó consigo mismo, a alguien le va a descargar la ira. Entonces digo, tenemos que trabajar con los varones en las escuelas, como de costumbre, pero bueno, yo qué sé qué pasa en las escuelas.
Es que hay que formar a los docentes primero.
Bueno, bueno,
pues yo creo que por ahí uno les tira demasiada carga. Se tiene que hacer de darle de comer a los pibes, le tienen que hacer de guardería.
Pero bueno, lo que pasa es que también el docente o la docente reproduce ese modelo en la familia.
Sí.
A ver, tal cual. Las familias. Y a mí me parece, viste, que...
Los avances en las iglesias cada vez más imposible.
Y a mí me parece que hay que poner el tema en debate. Y si te pegan, a mí me pegan mucho con este tema. Yo lo que sí me he dado cuenta es de dos cosas. La vez pasada, el año pasado, me invitan un médico del Buque Roldán para trabajar este tema que yo hago de los derechos sexuales y el modelo de masculinidad hegemónica y la sexualidad androcéntrica, ¿no? Y entonces termino la charla y le digo a este médico, que es muy amigo mío de toda la vida, de cuando yo empecé en el 97, con los derechos sexuales y reproductivos, gracias a la insistencia de Andrea Díez, por ejemplo.
Me ha ido la total. La amo profundamente.
Que yo creo que hay que nombrarla en esta provincia. Sí, lamentablemente porque... esa ley ha quedado en la nada y lo que ella se movió...
Bueno, no, pero aparte que fue pionera, ella hablaba de aborto cuando de aborto no hablaba nadie, ¿viste? Está invisibilizada totalmente.
Yo donde puedo la nombro, ¿viste? Bueno, entonces yo digo...
Hay que reivindicar la figura de Andrea.
Claro, entonces yo digo, empecé con los derechos sexuales y reproductivos. Y la verdad que podría decir que a casi 20 años, los derechos sexuales y reproductivos están instalados en la sociedad. Por lo menos los no reproductivos, por lo menos. Creo que hay mucho que trabajar con los varones también en eso, porque siempre la conducta anticonceptiva la tenemos las minas. Sí, pero bueno, pero yo diría, pasaron 20 años y algo hay. Entonces yo le decía a este amigo, le digo, yo tengo la sensación que no voy a ver los cambios con los varones. Y él me dice, mira, Mónica, me dice, cuando vos empezaste con esto, nosotros te escuchábamos y decíamos, ¿quién es esta que está hablando? ¿Para cómo antropóloga, viste? Y mirá lo que llegamos. Pero claro, yo le dije, yo tenía 20 años menos. Yo en los 84 no creo que llegue, le digo. O por lo menos con la cabeza tan fresca. Entonces, no creo que yo lo vaya a ver. Y me parece, vuelvo a repetir, me parece que el feminismo tiene que bajar un poquito, en serio lo digo, bajemos un poquito tanta dureza. Yo lo entiendo, a ver, que no quiero que, porque si no me salen a pegar por todos lados.
No,
¿se entiende lo que
yo
digo,
te
no?
Lo que estás queriendo decir.
Lo que yo digo es bajemos un poquito tanta dureza, porque en algún sentido me parece que tenemos un efecto boomerang. ¿Viste? Ah, ustedes joden con esto, las vamos a joder más todavía, dicen los tipos.
Bueno, pero eso sería hacernos cargo a nosotras de lo que ellos no pueden pensar, su frustración,
sí,
o sea.
Sí.
Pero no es nuestra responsabilidad, ahí diciendo.
En algún sentido, ¿sabes cuándo es nuestra responsabilidad como madre? Pues yo no soy madre, pero digo, no solamente como mujer. Al
claro.
Padre, te sentás con tu marido, lo que sea, el padre del chico, cuando aparece aparte, o el que esté, el que se haga cargo, que no interesa quién, y hablar de esto. Che, tendrías que hablar con tu hijo de este tema. Bueno, nos toca este laburo. Nos van a seguir matando, sino que nos van a seguir matando.
Sí, a mí me sorprende muchísimo. Yo lo hablaba con otras compañeras. A mí me tiene así como choqueada, digamos, en algún punto, la crudeza y la periodicidad, ¿está bien dicho? Periodicidad.
Periodicidad, sí.
Con que asesinan a las mujeres. Pero y la crueldad.
Pero mira, yo escuché una vez un coloquio de masculinidades en Uruguay y escuché, para que te des una idea, ¿no? De cómo algunas cosas en los varones, si uno no las trabaja, y alguien las tiene que trabajar, como nosotras, el chico dijo, él era vasco y de una organización de varones. Y el pibe comentaba que en esa época había salido la famosa campaña del Tarjeta Roja, que esa campaña española, a ver, se dieron cuenta, Tarjeta Roja al golpeador, recurrieron a lo peor que le puede pasar a un tipo que lo echen en el campo de fútbol.
Uh-huh.
Una cosa es que no sé, aparte que no sé, yo creo que recurriría a la erección también, para que reflexione. Porque ellos recurrieron a la Tarjeta Roja porque es lo peor que le puede pasar a un tipo que lo echen de la cancha de fútbol. Entonces era Tarjeta Roja para el golpeador. Y el chico este dijo que esa campaña había sido muy buena y que había dado más resultado que las campañas que mostraban imágenes de mujeres, yo qué sé, con el ojo... Bueno, esas imágenes
sí, sí.
De las mujeres golpeadas.
Sí, son terribles. Y acá
porque el tipo, ¿qué decía? El chico decía, porque la verdad... A ver, primero el hombre golpeador, eso le hace ruido. Pero la verdad es que como él lo hace, ya está. No le modifica nada en su interior. Pero entonces hay que recurrir a otras estrategias que le duelan. Lamentablemente, Hay que partir de reconocer que no les duele golpear a una mujer. Lamentablemente.
No, lo disfrutan.
Pero yo digo, esta es la realidad, ¿viste? A mí me parece que nosotros tenemos que tener un piso de realidad. Digo, no todos. Pero digo, no les duele golpear a una mujer, matarla no les duele. Bueno, quemarla a fuego, yo qué sé, todo. Entonces recurramos a otras cosas que le duelan. Por eso me parece que la tarjeta roja fue una cosa importante. Yo qué sé, recurramos a algo de la sexualidad. Viste, no sé, viste, pero ellos no lo van a pensar. Por eso yo digo que lamentablemente, no sé si el feminismo, la sociedad, o quienes somos feministas y estamos dispuestos a hacer esto, lo tenemos que hacer, alguien se tiene que sentar con ellos, a los, estos primeros, a trabajar el plano de las emociones. Bueno, tienen que expresarlas. ¿Viste? Será un trabajo, si no, no van a cambiar. Pero por algo tan sencillo, yo a veces digo, estamos como metidos en un tema que tiene aristas ya, que tiene consecuencias ya clarísimas, ¿no? Yo digo, si a mí me ven en una actitud varón, ¿no? En una actitud, viste, así, muy cariñosa, en general cuando te ven con una actitud muy cariñosa con la novia, ya sos puto. Entonces, cuando a ese chico se le dice eso, como el pibe no quiere perder legitimidad en su grupo,
claro,
y reacciona de otra manera. Entonces yo digo, me parece que tenemos que tratar de incidir sobre los grupos de pares, en la familia, en los grupos de pares, y trabajar el plano de las emociones. ¿Viste? Pero no como para que sean víctimas, ¿eh? Sino
no.
Para que se den cuenta que esto los está matando. Yo a veces, mira, cuando trabajo este tema, yo pongo, entre otras cosas, las características de los mandatos, como muy bien dijiste hace un rato vos. Los mandatos de las mujeres y los mandatos de los varones. Te digo la verdad, terminás agotado cuando lees los mandatos de los varones. Yo lo que digo, estos tipos o se terminan matando o matan a alguien. Porque es tan fuerte lo que tienen que hacer. Tienen que demostrar esto, aquello, ta. Entonces, ¿cómo los van a romper si eso es lo que los hace varones? Yo creo que es un trabajo muy largo, muy largo, en donde uno debería ir juntando varoncitos que quieran sumarse. Pero a mí después lo que me preocupa es cómo ellos trabajan con los otros. Mientras estemos todos juntos, varones, mujeres, y aparte somos piolas, progre. Y después hay otro tema con el grupo de los varones antipatriarcales o todos estos grupos, y es que hay muchos varones gay en esos grupos. Y yo no sé si se van a acercar todos. Los hegemónicos nunca se van a acercar. Pero los que están ahí en el medio van a tener sus dudas. Porque yo me acerco a esto, yo sé que esto que estoy diciendo es difícil.
Sí,
y probablemente a unos amigos míos que yo tengo en estos grupos no les guste.
No, porque aparte van a decir, bueno, es discriminatorio.
Y bueno, pero... a ver, digo, pero yo tengo que sumar. Entonces, estos que están ahí que no saben, nunca nos olvidemos. Ayer lo dijo Elizabeth Badinter: no, que no les digan que son homosexuales. Es así de sencillo. No tienen que acercarse al peligroso terreno de lo femenino. Esto está claro. Ahora, si ellos ven que en este grupo que trabaja, ay, me encanta, ven chicos, muchos chicos gay, no, les van a dar cosas porque no van a querer que le digan, che, pero vaya ese grupo de puto, es así, a mí no me gusta esto. Pero yo siempre digo, en realidad lo copio a Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
No, aparte que convengamos, son distintos los intereses.
Bueno,
mujeres que son lesbianas, les resulta simple borrar a los varones, pero las que somos heteros queremos modificar la relación con los varones.
Pero una cosa, Carmen, mira, a ver, me parece, viste, así como gran modelo, a mí me parece que a las mujeres en general, vincularse con mujeres lesbianas no les resulta tan
alerta, para nada.
A los varones con...
No, para nada, porque además te compartís montones de cosas.
Claro, viste, yo que sé, no sumo, si llega a haber algún avance o lo que sea, uno dirá, si no querés probar, uno dirá, mirá, no me interesa este tipo de vínculo, pero lo podés hablar.
Claro, que con los varones no lo pueden ni hablar.
No pueden ni hablar.
Sí. Bueno, acá vuelve, me parece, otra vez esto que vos planteabas, lo que tiene que ver con el permiso para lo emocional.
Ahí está.
Nos podemos vincular, tenemos el permiso para la emoción y que no, la emoción que no tienen permiso los varones.
Porque los asocian con la mujer. A ver, y aparte esto tiene una explicación histórica, el surgimiento de la filosofía occidental en el siglo, parte del siglo XVI ya Descartes decía, La cabeza es para los varones, sí, y el cuerpo es para las mujeres. Entonces, las emociones...
De los griegos viene.
Bueno, y acá en la cabeza, ¿qué está? La razón para esta sociedad. Y acá nos dejan a nosotras nada. Los órganos, los intestinos, el estómago, pero la razón no está en el intestino. Eso está claro. ¿Y qué domina la sociedad occidental? El uso de la razón. Entonces yo digo, esto va a llevar siglos cambiarlo. Y me parece, vuelvo a repetir, que va a necesitar, en serio, que yo creo que las mujeres también, pero grupos de varones antipatriarcales. Acá sí, tenemos sí, los sí, compañeros sí, de los varones en fuga. Pero también de varones, digo, a ver, de varones heterosexuales.
De varones heterosexuales.
Lamento decir esto.
Sí, 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 no, es
así. Que me van a matar si alguno lo escuchara.
No, pero son intereses distintos.
Claro. ¿Viste?
Son intereses distintos. El objeto de deseo es otro.
El objeto, de, exactamente. No
tenemos otro deseo de disfrutar la sexualidad desde otro lugar. El desencuentro más grande me parece que está entre las relaciones heterosexuales.
Claro que sí. Y claro
que son las que predominan, las que marcan.
Por lo menos las que predominan.
Tendencia.
En la superficie, ¿no?
Sí, 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 sí.
Digo, pero también hay muchísima gente que por algún motivo no se anima a confesar.
Claro, porque además los otros grupos de otras sexualidades también reproducen el modelo heterosexual. No han avanzado. Yo voy acá, si vamos, que se enojen, que se enojen con las dos. Si no se reconoce, no se avanza. Entonces es como que hay un techo. Es hasta acá se llegó. Y en algunos puntos yo considero que hay retrocesos.
Yo creo que hay muchos.
Que nosotras habíamos avanzado y que hay todo un feminismo... De distintas sexualidades que ha hecho un retroceso desde lo que yo estoy abocada, independientemente si no sé si vos coincidís, es con el, por ejemplo, la reglamentación de la prostitución.
Hay todo
un movimiento lésbico que se dice feminista, y que a mí me consta que hay compañeras brillantes y que las quiero horrores, que quieren reglamentar la prostitución, y otra vez predomina el valor del macho sobre la mujer, desde mi mirada abolicionista. Entonces por eso que no es tan simple el tema, ¿no?
Para... No, aparte creo que esto que vos decís que se ha retrocedido. Yo no sé si se ha retrocedido, pero digo, a ver, a mí sí me parece que el movimiento feminista argentino, por lo menos, está como un poquito parado. Se ha quedado en el tema del aborto, que no está mal, pero digo, se ha quedado en el tema del aborto y en el tema de la... del derecho a la anticoncepción. Y me parece que yo veo que no hay otras problemáticas.
No, claro, no se avanzó en otras cosas.
No se avanzó.
No, pero además del aborto, que otra vez seguimos poniendo el cuerpo nosotras, otra vez, y sobre los varones no se trabaja.
Yo la verdad que no he escuchado a ninguna feminista todavía, y mirá que esto yo trabajé durante años en este tema, que se ponga dura con el tema de la vasectomía, de la anticoncepción quirúrgica.
Totalmente.
Loco, las mujeres siguen peleando.
Pero escúchame, para que las cuando tenían que parar el tema de los subsidios a las chicas adolescentes, ¿qué les inventaron? Inventaron un parche para las pibas. Pongan en vasectomía obligatoria reversible para los pibes.
No, aparte,
¿por qué los parches para las chicas?
Y bueno, el tema, viste, a ver, digo,
la cunita, pará.
La cunita.
No digo que no esté bien, que hay que dejarlas en banda. Digo, seguimos legitimando desde... No, pará, a ver.
Darle a las chicas embarazadas hasta el primer trimestre, qué casualidad, porque es el momento en el cual te podés hacer el aborto, le das un subsidio.
Si ahí no está la mano de la iglesia, ¿quién está?
Claro, viste, yo a ver, digo, está todo bien, porque hay chicas que lo necesitan, pero yo lo que tengo que trabajar es en que si hace, no en que quede embarazada y que tenga el subsidio, porque
claro,
por ahí no quiere quedar embarazada.
Claro, hay que trabajar
en... Viste, son todas políticas pronatalistas, por otro lado.
Totalmente.
Es mentira que en este país no hay... En todos lados hay políticas pronatalistas. Luego, solamente con ver la diferencia entre, en un impuesto, entre que seas soltero y que seas casado con hijos, ya está. Son políticas pronatalistas. Pero digo, en este caso, el ejemplo que vos ponés, la cunita, el ejemplo este de darle un subsidio a las chicas después del tercer mes de embarazo... A ver, en vez de sacar la ley del aborto, ¿por qué esta es la otra? Porque si vos me decís, tengo todo esto, pero también tenés el aborto, seguro, libre, todo... Bueno, está bien.
Está bien. Y vasectomía.
Y la vasectomía.
Entonces, de la vasectomía no se habla.
No se habla. A mí me pasó una vez, me dio mucha gracia, estaba en un centro de salud dando una charla que me había pedido una compañera que lo hiciera en la sala de espera. Bueno... Y había un señor, hay gente, yo sé, acompañando a sus esposas, porque en general los tipos cuando van al centro de salud van acompañando a sus esposas. ¿Viste? Y entonces hablé yo de la vasectomía. Y este señor, que tendría unos 40 años, 40 y pico, creo que ya me parece en Villa María, me dice: interesante lo que usted dice, pero yo no voy a engordar. Y yo digo: pero usted no es un gato, le digo. Claro, viste, no sé, tapón, ¿no? Viste, entonces yo digo, pues fíjate todos los mitos, ni hablar del mito de que les va a cambiar la voz, de que van a ser putos, toda esa historia. Ahora.
Que el semen se le queda atragantado y se le va el corazón. ¿Te acordás?
¿No te das cuenta? Ahora, ¿vos has escuchado médicos desmistificando eso? Claro. Hablando, no, hablan de la ligadura tubaria.
Claro.
¿Viste? Entonces yo, y también las mujeres repiten eso. Ahí sí donde digo es que sí. El feminismo que se dedica a partir... A ver, el programa de salud sexual y reproductiva de la Nación, te digo porque yo lo conozco, acabo de leer un informe que publicaron en la revista de Amada, que es una asociación argentina de anticoncepción, de sus acciones desde el año 2004 al 2014. O sea, 10 años. No aparece la palabra varón. Y estamos hablando de salud sexual y reproductiva.
Claro.
Entonces, viste, ya está claro.
No es para el Espíritu Santo, no embaraza.
Claro, las embaraza, viste, estoy preocupado. Mándenos esto, mándenos lo otro. Sí, hagan ligadura. ¿Dónde está el trabajo de la sexualidad de los varones? Volvemos al principio. ¿A los varones les es gratuito que no se les pare? ¿Quién habla con ellos de eso? Viste, todo eso es muy fácil, porque tampoco tengo que tener otro programa. Me siento, yo, salud sexual y reproductiva, me siento con la gente que tiene el programa de enfermedades crónicas en las actuales, que son la diabetes, la obesidad, todas esas cosas, que les traen problemas a los varones en la erección y en la sexualidad. Me siento con ellos y me pongo a ver qué acciones podemos hacer en conjunto. ¿Y cómo los convoco?
Claro.
Viste, ahora si al diabético le voy a hablar, nada más que le va a tener que cortar el pie... ¿Viste? Y le voy a decir, no te hagas problema con el pito, no te lo voy a cortar porque te voy a dar Viagra. Entonces yo digo, esto es lo que me parece que no hablamos. El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que en realidad parte de Nación tiene un nombre bastante atrasado porque es Procreación Responsable. Podrían haber cambiado ya, pero bueno, está bien. No, a ver, te lo digo así.
Pero que no es inocente, además.
No, no es inocente. Te lo digo así porque lo leí, porque me tomé el trabajo de leer esa publicación, que era malísima aparte, pero aparte, no aparece la palabra varón. Entonces yo, la única pregunta que me queda es, no existe, la única afirmación, no política, no pregunta, no hay políticas de salud sexual y reproductiva para los varones en este país. Y esto pasa en todo el resto de las provincias. Pasó acá, pasa acá. Yo te digo porque yo mandé un... Cuando me rajaron, traté de hacer cosas más creativas. Y dijo, bueno, me voy a trabajar con esto. Hice una encuesta sobre este tema de la salud sexual y reproductiva para varones que se las mandé a referentes de salud sexual y reproductiva de las provincias. Ningún programa hace actividades con los varones.
Claro.
Digo, ¿esto más claro que esto?
Claro, ya está.
Ya está. Entonces, viste... A ver, uy, cuando se está intentando hacer algo, aunque te parezca mentira, es para que el varón... acompañe a la mujer en el momento del control del embarazo, del parto. O sea que
el preparto, que vayan a hacer los ejercicios.
Ahí está, solamente en función de la reproducción.
Bueno, pero ahí hay una posición política muy clara.
Está clarísimo. Ahora de esto no se habla, esto es lo que yo digo.
Ahora, ¿qué pasa con los varones que tampoco se inquietan pues, de que esto no se hable, no?
Nada, porque ellos no salen a demandarlo.
Claro.
Así como las mujeres, el feminismo, digo yo, sea el que sea, está en la calle, produjo el Ni Una Menos, lamentablemente el Ni Una Menos no tuvo el impacto que debería haber tenido, pero bueno, los varones no salen a la calle a demandar, porque eso los pone en el lugar de las mujeres. Esto es lo que hay que entender. Ah, ustedes salen a pedir como las minas. No.
No, porque ellos son los que tienen que proveer.
Ahí está. Entonces, viste, yo digo, esto es luchar, resistir y no claudicar, dice ahí. Y yo la verdad que diría esto para el tema de que trabajo con los varones. ¿Viste? Y convencerlos. Y mira, la vez pasada cuando fue la marcha del Ni Una Menos me comentaba una amiga del interior que después se dio cuenta de ella, ¿no? Ella va a la marcha y el marido, que es un tipo re piola, ¿viste? Así eso, re progre, no la acompaña. Ella cuando vuelve le dice, che, pero ¿por qué no acompañaste? Bueno, yo no soy un tipo violento. Pues fíjate la concepción. A esa, si bien fueron bastantes hombres, digo yo, ¿no?
Sí, pero fueron muchos violentos a caletear que además fueron denunciados.
¿Ah, sí?
En la radio abierta.
Ah, no me digas.
Hubieron varias denuncias de chicas que porque se armó una radio abierta, al final, mujeres denunciaron que estaban ahí su vez parejas golpeadoras en la marcha, o sea que estaban ahí careteando. Típico además de la doble fachada del golpeador, ¿no? Que es una de las características. Son de manual, además.
Sí, la verdad
es una característica de manual.
A ver, las masculinidades, ya. Yo que leo bastante de este tema, te digo la verdad, hay grandes teóricos de las masculinidades, pero que serán 5 o 6. Nosotros es probable, te voy a avisar, que en agosto traigamos a... yo no sé si vos sabías que la Subsecretaría de las Mujeres puso una dirección de masculinidades.
Ah, no,
estaba enterada. Hay un compañero, Mauro Andrade, un compañerazo. Y yo hice el contacto porque en agosto viene...
Subsecretaría de las Mujeres de provincia.
Sí, está Patricia Maestri. Conozco a un gran estudioso de las masculinidades que vive en España, que se llama Luis Bonino, que es argentino, pero en los 70 se fue a vivir a España, y es muy probable que lo traigamos. El tipo está especializado, hoy él es psiquiatra, ¿no? Y él hoy atiende su especialización es prácticamente...
¿Por qué decís lo traigamos o estás en la subsecretaría?
Porque yo estoy en este grupo, viste que acá tenemos un grupo de varones y mujeres por nuevas masculinidades, que está Angélica Riquelme, Graciela, Azucena Olmos, Mauro. Entonces hacemos cosas en conjunto. Mauro ahora tiene un lugar en el Estado, así que él dijo, vamos a hacer más cosas. Pero digo, a ver, yo leo, venía esto a cuento de que yo leo bastante, me actualizo, pero yo diría que la producción más fuerte en masculinidades fue de los 90. Después se siguen escribiendo cosas. Y te puedo asegurar que no ha cambiado nada. Teorías, ¿viste? Pero me parece que corresponde, porque no ha habido cambios tampoco. Entonces siempre tenemos los mismos.
Es una plancha, es como ahí.
Está ahí, está todo amesetado. Es una meseta. Entonces, si no ha habido cambios, hombres que puedan demostrar cambios, no se puede generar nueva teoría, entre cosas, seguís escribiendo. Y eso que se escribió hace tantos años, hoy tiene una vigencia. Pero no te puedo contar. Hay trabajos, hay uno que se llama las 7P de la violencia de los varones, que es de Michael Kaufman, que es del 89. Ese trabajo tiene una vigencia. Que vos lees eso y tenés todo lo que tiene que trabajar con los varones. Creo que son 15 hojas.
Mira vos.
¿Pero por qué? Porque no ha habido cambios, porque no ha habido nuevas demandas, porque ellos no funcionan como. Mira, la vez pasada leí un trabajo de sociología en donde, hablando del feminismo, ¿no? Donde la tipa dice que las políticas públicas en realidad aparecen cuando hay actores sociales que presionan. Esto que decíamos hoy de cómo han presionado los grupos LGTB.
Sí.
Entonces lograron reivindicaciones. A mí me puede gustar o no, pero no interesa, estuvo bien. Ellos pelearon por la ley de identidad de género,
la tuvieron.
Poco presupuesto, pero la tuvieron. Pelearon por el matrimonio igualitario, pelearon, lo tuvieron. Los varones, ¿qué van? No pelean nada. Esto es lo que yo quiero. Todo bien lo que yo hago. ¿En qué me va a ver si quisiera un psicólogo y no tengo tú? Pero hablo con mis amigos. Entonces me parece que hasta que ellos no demanden, no se transformen en actores sociales demandantes, como sujetos políticos, no va a pasar nada. Van a estar estas pequeñas cositas. Y estos pobrecitos ahí en el medio, no lo digo peyorativamente, ¿no? Que están en la tensión permanente, ¿viste? Entre el modelo hegemónico y el resto de la sociedad. Es eso. Luchar, resistir y no claudicar con los varones.
Excelente frase para que cerremos la charla de hoy, ¿te parece?
Bueno, bárbaro, por eso la cerramos. Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Cuando quieras, acá te espero.
Cuando quieras, llamame, no hay problema.
Bueno, gracias.
Once I could see, once I could feel, I'm numb and I've become unreal. I walk the night without.
What now, my love?
What now, my love?
Now that you've left me, how can I live?
How can I live?
Through another day, watching my dreams turning into ashes,
and all of my hopes,
all of my hopes,
into bits of clay.
Once I see, once I could feel, now I am numb and I become unreal.
I walk through the night without a goal,
straight to my heart, my heart, my soul.
What now, my love?
What now, what now, what now, what now?
Now that it's over,
what now, what now, what now, what
I feel
now?
The whole world,
yeah,
falling all around me. But now, my love, now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable ya.